Radio Universidad de Chile presenta Rocadictos. Un espacio donde hablaremos de terremotos, sequías, erupciones volcánicas, aluviones y todo lo que ocurre en torno a las ciencias de la Tierra en nuestro país y el mundo. Todo esto será motivo de conversación en Rocadictos. Rocadictos. Conduce la periodista Claudia Fará. Panelistas Valentina Flores, Rodrigo Fernández y Daniel Díaz, todos académicos de la Facultad de Ciencias Físicas y Matemáticas de nuestra Casa de Estudios. Bienvenidos a Rocadictos.
Hola, bienvenidas, bienvenidos a un nuevo capítulo de Rocadictos, el programa sobre ciencias de la Tierra de la Radio de la Universidad de Chile y que hacemos con los departamentos de Geología y Geofísica de la Facultad de Ciencias Físicas y Matemáticas de la Universidad de Chile. Mi nombre es Daniela Cid, soy periodista y esta tarde me acompaña nuestro querido panelista inestable Javier Ojeda. ¿Cómo estás, Javier? ¿Cómo te ha ido?
Hola, Dani. Muy bien, ¿y a ti?
Bien, también. Gracias. ¿Cómo te ha ido en tus investigaciones sobre geofísica?
Sí, han dado bien. Hay harto trabajo, pero han dado bien.
Qué bueno, me alegro.
Con diferentes investigaciones.
Uh-huh. Bueno, les cuento que en el programa de hoy vamos a hablar sobre sismología planetaria. Así como a veces nos preguntamos, ¿hay vida en otros planetas? Nos vamos a preguntar, ¿hay sismos en otros planetas? Bueno, para descubrirlo nos visitará un habitué de este programa, como un amigo de este programa, ¿verdad, Javier?
Sí, un compañero. Claro. De la vida.
Un compañero de la vida, Sebastián Carrasco. Pero antes tenemos tiempo para conversar sobre alguna noticia que encontró por ahí Javier, ¿verdad?
Sí, tengo una noticia, pero no relacionada a estos sismos en otros planetas, sino que está muy relacionada a la Tierra misma, y más que la Tierra, en particular a Alemania, de donde proviene nuestro invitado del día de hoy.
Ajá.
Sí, lo que pasa es que en Alemania están promoviendo un proyecto que trata de instalar una centena de geófonos, que son instrumental sismológicos, en el lado oeste de Alemania, con el fin de analizar el volcanismo ahí. Es muy curioso, porque cuando uno escucha Europa, como que no, en realidad no piensa tanto en terremotos, volcanes, como sí ocurre en Chile o Sudamérica en general.
Claro.
Y claro, estas investigaciones que están promovidas por el Centro Alemán de Investigación en Geociencias, o también llamado GFZ, conocido como GFZ, ellos están intentando averiguar cómo es el sistema magmático bajo el volcán Eifel.
Yeah.
Y este volcán Eifel, que no tiene nada que ver con París, bueno, quizás, bueno, en realidad no lo sé, pero me causa curiosidad que se llame Eifel. Ajá. Este sistema magmático aparentemente está en una zona que llamamos inactiva. Tuvo actividad hace unos 60 millones de años aproximadamente. Los geólogos van al terreno y encuentran que hay formas de conos de ceniza, hay cráteres, y se data que una de las últimas grandes erupciones ahí fue hace unos 13.000 años atrás en el lago Lach. Una erupción que fue importante, fue muy parecida al del Pinatú en el año 1991. Y de hecho ellos estiman que fue tan grande porque aún se pueden encontrar rastros en los sedimentos que llegan hasta el sur de Suecia e incluso al norte de Italia. Así que te imaginarás la magnitud de este fenómeno. ¿Y por qué decidieron volver a estudiar esto? ¿Por qué decidieron volver a estudiar este volcán que aparentemente está inactivo? Su última gran erupción fue hace miles de años atrás. Bueno, es porque con algunos sismómetros que tienen ahí, ellos encontraron que hay algunas señales, que ahí más adelante Sebastián también le va a hablar de algunas señales, que señales que te hablan como de que hay cierta actividad continua bajo este lugar, en particular en Alemania. Por ejemplo, hay levantamiento de las montañas, que no es tanto, pero existe, y también encuentran terremotos profundos de una particularidad interesante para los sismólogos, para la gente dedicada a las ciencias de la Tierra, que son de baja frecuencia. Y estos profundos son más o menos 45 o 50 kilómetros de profundidad. Y claro, debido a estas anomalías, digamos, el GFZ y otros investigadores en Alemania decidieron crear este proyecto para poder estudiar lo que ocurre ahí abajo, precisamente, y poder entender un poco más sobre la dinámica del volcanismo que ya estaría extinto y hacer una contribución para el mundo.
Oh, interesante. Esta actividad de verdad es muy profunda.
Sí, 45 kilómetros. Bueno, no hay rasgos superficiales, digamos, pero sí, esta actividad es bien, bien profunda. Pero quiero hablarte de otra noticia, de algo que sí es un poco más profundo.
Ajá.
Que, bueno, justamente esta semana se conmemora, la próxima semana se conmemora uno de los terremotos más impactantes a lo largo de que ocurrió en Chile, el del año 1939, que es el terremoto de Chillán. Un terremoto que tiene características muy diferentes a lo que estamos habituados. No es un 27F, no es un terremoto de Illapel del año 2015, mucho menos un terremoto de Valdivia del año 1960. Tiene características muy diferentes. Y es que ocurre a profundidades intermedias. Y estas profundidades son cercanas a 100, 120 kilómetros y ocurre justo bajo de Chillán. Es un terremoto de profundidad intermedia, aproximadamente magnitud 7.8 a 8, y que ha sido el terremoto más mortífero del que ha ocurrido en Chile, del que se tiene registro. Así de importante ha sido. De cierta manera estamos de 5 aniversario, pero también conmemorando y recordando este tipo de eventos que muchas veces olvidamos, que son diferentes a los que han ocurrido en las últimas décadas, pero que son muy comunes también en Chile, sobre todo los que son de más baja magnitud. Solamente que este fue superior a 7.5, 7.8 aproximadamente, y claro, dejó la embarrada en aquellos años en Chile.
A pesar de lo profundo que fue.
Sí, se sintió por muchos lugares, desde Valparaíso a Temuco aproximadamente, porque esa es una característica de este tipo de eventos que en realidad ha sido muy poco estudiado en comparación a los otros. Este tipo de eventos en realidad se sienten en un área mucho más grande porque la profundidad de ellos es mucho mayor.
Uh-huh. Javier, muchas gracias por darte el tiempo para preparar estas dos noticias.
Sí.
Y sabes que ahora tengo algo muy importante que contarte. ¿Sabías que el potencial?
¿Qué tienes, Dani?
Mira, lo que tengo que contarte es esto, dos puntos, abre comillas. ¿Sabías que el potencial geotérmico de Chile alcanza los 40.000 megawatts? Sí, Chile es un país que perfectamente se puede descarbonizar sin necesidad de grandes extensiones solares o eólicas. La solución está bajo nuestros pies. Conoce más del Centro de Excelencia en Geotermia de los Andes ingresando a www.sega-uchile.cl. Cierre comillas, eso es lo que te tenía que comentar, Javier. Y tú también me tienes que comentar algo interesante, ¿verdad? Algo musicalmente interesante.
Sí, vamos a pasar a una pausa, pero con la canción Life on Mars, hablando de, ya introduciendo el siguiente tema.
Ajá.
De David Bowie.
Súper, ya volvemos con más Rockaditos.
It's a god-awful small affair to the girl with the mousy hair, but her mommy is yelling no, and her daddy has told her to go, but her friend is nowhere to be seen. Now she walks through her sunken dream to the seat with the clearest view, and she's hooked to the silver screen. But the film is a saddening bore, for she's lived it 10 times or more. She could spit in the eyes of fools if they ask her to focus on sailors fighting in the dance hall. Oh man, beating up the wrong guy. Oh man.
is there life on Mars? It's on America's tortured brow. Mickey Mouse has grown up a cow. Now the workers have struck for fame, 'cause Lennon's on sale again. See the mice in their million hordes, from Ibiza to the Norfolk Broads. Blue Britannia is out of bounds, to my mother, my dog and clown. But the film is a sad thing for, 'cause I wrote it 10 times or more. It's about to be writ again, as I ask you to focus on sailors fighting in the dance hall. Oh man, look at those cavemen go. It's a freaky show. Take a look at the lawman, beating up the wrong guy. Oh man, wonder if he'll ever know who's in the best-selling show. Is there life on
Continuamos en Rocadictos, el programa sobre ciencias de la Tierra de la radio de la Universidad de Chile que hacemos con los departamentos de Geología y Geofísica de la Facultad de Ciencias Físicas y Matemáticas de la Universidad de Chile. Llegó el momento de saludar a las radios que nos acompañan en esta transmisión. Saludamos con mucho cariño a todas las personas que nos escuchan en Valparaíso, en Radio Placeres, en el 87.7 FM los días domingos, en Talcahuano, en Radio Talcahuano, 103.7 FM en directo, y por supuesto a todas las auditoras y auditores de la radio de la Universidad de Chile, en directo en el 102.5 FM y radio.uchile.cl, señal en línea. Ya está con nosotros nuestro invitado de hoy. Él es licenciado, no, perdón, me salté una parte muy importante, él es nacido en Pichilemu, licenciado y magíster en geofísica de la Universidad de Chile. Entre sus temas de investigación se incluyen la sismología planetaria, los terremotos de zonas de subducción y la sismicidad chilena, entre otras, por nombrar algunas. Actualmente se desempeña como investigador doctoral de la Universidad de Colonia en Alemania y también como colaborador del proyecto InSight de la NASA. Bienvenido a Rocadicto, Sebastián Carrasco. ¿Cómo estás, Seba?
Hola Daniela, bien, gracias. Hola Javier, todo bien por acá.
Hola, Seba.
Gracias por la invitación.
No, muchas gracias a ti por darte el tiempo.
Sí, ¿no? Estar en Rocadicto es todo un honor, así que así da gusto.
Me alegro que lo sientas así. Sebastián, cuéntanos por qué después de tanto tiempo estudiando la sismicidad chilena te pusiste a analizar la sismicidad de otros planetas.
Buena pregunta. Yo también me lo pregunto a veces, de hecho, no es tan fácil responderlo, pero bueno, tampoco fue tanto tiempo estudiando la sismicidad chilena, así igual soy un lolo todavía. Pero sí, bueno, yo trabajé unos años en el Centro Sismológico, entonces en la Universidad de Chile, entonces estuve mucho tiempo trabajando con terremotos en Chile y la sismicidad. Yo estudié mi licenciatura y magíster en eso. Pero claro, después de un tiempo uno, digamos, no se aburre, pero ya te mueves dentro de un área que a veces tienes como otros intereses y te llama la atención otros temas. Y me pasó que justo en ese momento estaba este proyecto de la misión InSight, que me llamó harto la atención, digamos, que no era primera vez, al final me di cuenta, pero era todo muy, muy llamativo que se iban a medir los martemotos, los sismos en Marte. Entonces, al final, esto de la ciencia es así, uno se mueve por curiosidad. Entonces, como que yo paré la antenita y dije, oye, eso se ve llamativo, ¿no? ¿Qué es lo que está pasando ahí? Y yo también hace mucho rato ya tenía las ganas de hacer un doctorado y tratar de especializarme un poco más, y dije, bueno, hay que démosle con este tema, ¿no? Es interesante, te causa curiosidad al final, que eso, como te digo, mueve muchas veces a uno como investigador, y decidí darle nomás. Tampoco es que la sismicidad en Chile sea como algo aburrido, para nada, o sea, yo creo que...
para nada.
Al contrario. pero claro, llega un punto en el que tú dices como, oye, este tema me interesa, y tú te vas moviendo entre áreas. Entonces, en parte, claro, como que uno termina siendo un poco de sismólogo chasquilla, porque al final igual uno tiene que aprender de muchas cosas, tiene que aprender de todo. Pero sí, fue el interés.
Entonces, ¿tú crees que este camino desde la geofísica para estudiar los martemotos, que ya lo introdujiste, es un camino más o menos natural? Digamos, ¿por qué no los astrónomos se dedican a estudiar estas señales?
Buena pregunta, yo creo que podría. Sí, o sea, yo participo de este proyecto donde participa mucha otra gente también, y es súper interdisciplinario, pero también llega mucha gente de distintas áreas. Llegan físicos, llegan astrónomos, que también quizás no revisan, digamos, como los datos sismológicos con tanta profundidad como lo haríamos nosotros los sismólogos, pero los utilizan de igual manera. Así que yo creo que los astrónomos sí se pueden acercar a estos temas, seguro que sí, pero quizás desde otro enfoque. Pero para un sismólogo, como dices tú, es como natural, digo, creo yo, que te genera un poco de interés estos temas.
Claro. Quizás recordarle un poco a la audiencia que el sismólogo o la sismóloga está analizando estas ondas sísmicas, y que al igual como se propagan en el interior de la Tierra, también se propagan en el interior de otros planetas.
Claro.
Y en ese sentido, Seba, ¿cómo ha sido estudiar estos martemotos? ¿Qué se necesita para estudiar estos martemotos?
Wow, ha sido todo un viaje interplanetario, literalmente. Sí, bueno, en general en la Tierra, en Chile, uno tiene muchos datos, a pesar de que incluso yo cuando también estaba allá también me quejaba que no había muchos datos, pero sí, hay muchos datos. Y uno se da más cuenta ahora estando, a mí me pasó estudiando los martemotos, ¿cierto? Que al final con una estación, que este proyecto de InSight tiene solamente una estación y nada más, y a partir de esa estación, de esos datos, tú tienes que saber sacarle el máximo provecho, que al final es, yo me he dado cuenta con el tiempo, que es algo que en la Tierra a veces no lo hacemos tan a menudo, porque al final tenemos tantos datos que todo se vuelve muchas veces redundante. En Marte pasa que tú a lo más mínimo tienes que saber interpretarlo, tienes que saber darle un sentido. Entonces, eso fue como un cambio bien grande. No ha sido tan fácil, pero digamos como el interés... no ha sido fácil porque el proyecto en sí tiene como hartos desafíos, ha tenido algunos problemillas también. Irse a otro planeta no nada fácil. Claro. Uno tiene problemas instalando estaciones en la Tierra y no va a tener problemas instalando estaciones en otro planeta. Entonces, sí, tiene sus dificultades, pero dentro de todo se pueden hacer muchas cosas, y se han podido hacer muchas cosas.
Y en este trabajo, ¿en qué han aprendido a identificar y caracterizar? ¿Qué características tienen los martemotos?
Bueno, los martemotos, al final de cuentas, un poco como lo decía Javier, son ondas que se propagan por el interior de un planeta. Y eso va a pasar en la Tierra, va a pasar en Marte, en Venus, y ahora que están de moda los los planetas o los cuerpos de hielo, digamos, también, y etcétera, etcétera. Entonces, todas las ondas que se propagan al interior del planeta van a ser usados por la simbología, ¿cierto? Y te permiten tener ideas de lo que pasa. La física detrás de los martemotos es lo mismo que la. Eso es lo que quiero decir. Ahora, ¿por qué se producen estos martemotos? Es un poco la diferencia. ¿Y dónde se producen estos martemotos? Es como la parte más interesante. En la Tierra, por ejemplo, nosotros no tenemos, no es tan recurrente, salvo un par de veces en varios cientos de años, impactos de meteoritos, por ejemplo. Porque nuestra atmósfera es muy, muy densa, entonces no deja pasar un meteorito. En cambio, en Marte, tenemos impactos de meteoritos y esos meteoritos generan martemotos. Entonces ahí tenemos señales sísmicas y esas señales al final nos van contando cómo es el interior de Marte y cómo funciona esta dinámica, por ejemplo, de los impactos de meteoritos. Que cada cuánto tiempo, por ejemplo, hay impactos de meteoritos en Marte, qué tan grandes son estos impactos, cosas así. Y también tenemos martemotos, o bueno, sismos marcianos que se asocian a fallas propiamente tal, a como los que tenemos en la Tierra, ¿ya? Esos son como más parecidos. Y esos también antes de la misión habían algunas dudas, porque antes de esta misión solo había estado Viking, que fue una misión de los 70, quizás algunos auditores recordarán, que también llevó un sismómetro, pero lo que pasó es que ese sismómetro, bueno, obviamente eran otros tiempos, no estaba la tecnología de ahora, no tenía una sensibilidad tan grande como el que tenemos ahora. Entonces, digamos, tenía mucho ruido y al final tú no escuchas nada. Lo que pasa ahora es que el sismómetro que hay ahora, el ruido es muy poquito, entonces podemos escuchar muchas más cosas. Así que no se sabía mucho de la sismicidad en Marte hasta ahora, hasta que tenemos este sismómetro. Y bueno, las estimaciones que habían de cuánta sismicidad había en el planeta o qué tan grande podía ser la sismicidad, dónde estaba esta sismicidad, también fue cambiando.
De hecho, en ese entonces, con solo ese sismómetro, ¿recuerdas que ¿qué se pensaba? ¿Hablaban de tectónica, por ejemplo, en Marte? ¿O debido a que no detectaban nada, decían, ok, este es un planeta sin actividad?
Por mucho tiempo, de hecho, se pensó que Marte estaba inactivo y que estaba prácticamente congelado, no con hielo propiamente tal, pero estaba muy frío. Entonces, cuando un planeta está frío, no se genera lo que tenemos en el planeta Tierra, que es esta tectónica de placas, ¿cierto? Estas placas tectónicas moviéndose por encima del manto. Eso no pasaría en Marte. Bueno, no pasa en este rigor. Pero aún así hay fallas en la corteza marciana que sí se mueven por ciertas razones. Entonces, claro, en el tiempo de Viking hay un evento, hay una señal que pareciera ser algo así como un martemoto. Pero no se sabe a ciencia cierta. Entonces, hasta ese momento no se sabía nada. Después, con el tiempo, las imágenes satelitales, por ejemplo, fueron diciendo, y esta zona pareciera que se parece a una falla, por ejemplo, de como la falla de San Ramón. Tiene como esa forma. O como la falla del Quiñófigo, San Andrés. Se parece a esto. Entonces, la gente estaba con esta idea de que, hay actividad tectónica. Y ahora, con el sismómetro que está en Marte, pudimos comprobar que efectivamente hay martemotos que ocurren en distintas zonas. Una de estas es las zonas de falla. Y bueno, es algo, una confirmación súper importante.
Muy interesante, muy interesante. Pero, ¿les parece si continuamos conversando sobre los martemotos en el próximo bloque? Porque ahora tenemos que ir a la publicidad de la radio y en unos minutos más volvemos con Rocadictos. Estamos de vuelta en Rocadictos, el programa sobre ciencias de la Tierra de la radio de la Universidad de Chile, que hacemos con los departamentos de Geología y Geofísica de la Facultad de Ciencias Físicas y Matemáticas de la Universidad de Chile, y estamos conversando con Sebastián Carrasco sobre los martemotos. Pero Javier, tú tenías una inquietud. El micrófono es
Sí.
Tuyo.
Sí, lo que pasa es que, bueno, en el bloque anterior hablamos mucho de Inside y de Vikings en los 70. Bueno, Sebastián, ¿qué es Inside? Por favor.
Ah, ¿verdad? Pregunta del millón. Bueno, Inside es un proyecto de la NASA, así como existe. Inside no es tan popular como sus primos de la NASA, las otras misiones como los rovers, porque Inside se conoce como un lander, está fijo, no se mueve. Entonces, a diferencia de Perseverance, por ejemplo, que es un rover que anda dando vueltas, o Curiosity, que son más famosos.
Son verdaderos exploradores.
Claro, exactamente. Inside es solamente un puesto fijo. Es una estación que está fija y que aterrizó en una zona que se llama Elysium Planitia en Marte, que es una planicie, como suena, y aterrizó en 2018, en noviembre del 2018. Entonces aterrizó, fueron unos 5 meses de viaje, aterrizó y durante un par de meses estuvo desplegando un sismómetro en la superficie de Marte. No es tan fácil como en la Tierra, esto, por eso les decía, no. Uno en la Tierra va a instalar un sismómetro en mediodía y listo. Acá en Marte esto tomó un par de meses, ¿ya? Y todo esto funciona, digamos, con un brazo robótico que va tomando las partes, las va moviendo desde la cabina al suelo, paso a paso, y todo esto tiene que ser controlado. Entonces, al final de cuentas, después de un par de meses, en el 2019, a comienzos del 2019, empezó a operar este sismómetro. Y la gracia de este sismómetro es que tiene una sensibilidad, como les decía antes, muy, muy grande, o muy alta, está al nivel de los mejores que hay en la Tierra. Y a diferencia de lo que pasó en Viking en los 70, que al final no se pudo registrar mucho. Entonces, se tenía la esperanza de que con este sismómetro sí se pudiera registrar muchas cosas, porque podía escuchar cosas más chiquititas. Así que eso es básicamente Insight, pero Insight no es solamente un sismómetro, digamos, porque, de nuevo, si uno va a la Tierra, tú sabes más o menos, por ejemplo, cómo es el tiempo atmosférico en ese lugar. Tú puedes generar una muy buena instalación de una estación sismológica, pero en Marte tú no tienes mucho control de esas cosas. La instalación puede ser un poco no tan buena. Los ingenieros hacen lo mejor que pueden, pero no es lo ideal. Por ejemplo, esto está cubierto con una protección antivientos y antivariaciones grandes de temperatura. Pero igual hay sensores de temperatura, de viento, de presión, cosa de que uno puede tener como, si pasa algo raro, por ejemplo, uno pueda decir, esto no es el viento porque la velocidad del viento en ese momento era baja, por ejemplo. Uh-huh. No hay registros de cambios fuertes de viento. Entonces, esto efectivamente puede ser un sismo marciano, ¿ya? Así que eso es un poco Insight. También hay cámaras, todo esto en un solo lugar. De nuevo, esto no se está moviendo, está fijo en un mismo lugar. Entonces, este sismómetro está desplegado y está escuchando todo este rato, continuamente, desde el 2019. Ya van 3 años, más o menos.
Claro, 3 años. Y enviando datos en tiempo real, ¿no? O casi real.
Tiempo cuasi real.
Cuasi real.
Porque, claro, que enviar el dato de... No, porque piensa esto, el envío de datos, es el sismómetro lo que hace, lo envía a un satélite, cuando el satélite pasa por encima del sismómetro, y después ese satélite tiene que hacer girar, dar otra órbita o llegar a otra posición para enviarlo a la Tierra. Entonces no es tan directo. No es como aquí en la Tierra que uno manda y llega al tiro. Allá tiene que primero de la estación al satélite, y el satélite después tiene que moverse otro rato
para llegar a la buena posición.
Claro, y después de Marte a la Tierra también toma un tiempo. Entonces, en general son un par de días, 1 o 2 días de envío de datos. Pero eso, digamos, es lo más rápido que se puede hacer.
Y cuéntanos, Sebastián, ¿qué se pudo descubrir con Insight?
Bueno, hay muchas cosas.
Pero vamos de a poco.
Hay muchas cosas. Al principio todo era muy, muy nebuloso, ¿no? Nadie sabía mucho, nadie sabía qué esperar. De hecho, pasaron, como les decía, el sismómetro en sí empezó como en febrero a funcionar correctamente, y hubo un par de meses en los que no pasó nada. Entonces, bueno, mucha gente dijo, chuta, ¿qué vinimos a hacer, no?
Tanta plata derrochada,
sí, ¿no? Y fue un poco caótico, pero bueno, llegó a abrir y se registró el primer maremoto.
¿Hubo festejo?
Y hubo festejo, sí, seguro. Fue todo. Sí, no, total. Todos felices. Y bueno, de ahí empezó todo el proceso. Lo principal, yo te diría que los principales resultados de este proyecto tienen que ver con la estructura interna de Marte. ¿Ya? A diferencia de lo que uno hace en la Tierra o en Chile en particular, que uno muchas veces trata de entender bien los terremotos, el proceso y cómo se van desencadenando, o por qué se producen también, lamentablemente eso no lo podemos hacer en Marte. ¿Ya? En Marte tenemos que trabajar más en la otra parte de la sismología, que es igual de importante, digamos, que es más la estructura, por dónde viajan esas ondas y por qué viajan así, qué características tienen las capas internas de este planeta, en este caso, o el sitio donde se encuentra el sismómetro. Pero no podemos decir nada, no podemos decir mucho, se pueden decir algunas cosas sobre la fuente, sobre el origen propio de los sismos. Ahora, dentro de esta parte, como les digo, de la estructura interna de Marte, hubo muchas cosas que se fueron conociendo. Por ejemplo, en Marte también es un planeta rocoso, igual que la Tierra, perdón. Entonces, uno esperaría tener un núcleo, un manto y una corteza. Ahora, ¿qué dimensiones tienen esas capas? Es algo que no se sabía a ciencia cierta antes, habían algunas estimaciones. Pero ahora, con los registros que hubo de maremotos, uno puede determinar mejor cuáles son las dimensiones de estas capas. Qué tan grande es el núcleo, que en este caso es casi la mitad del radio del planeta completo, es grande. Qué tal es el manto marciano y las características también de la corteza marciana. En este caso, uno podría tener estimaciones de cómo era la corteza debajo de esta estación, pero también cómo era la corteza en otros lados. Entonces uno puede estimar, por ejemplo, debajo de la estación, nosotros estimamos que la corteza tiene un espesor de unos 40 kilómetros, ¿no? Que eso es como una corteza continental en la Tierra, más o menos, ¿ya? Y también pudimos ver que está dividido como en tres subcapas, que eso ya es un poquito una especificación que antes realmente no se tenía. Antes de la misión habían algunas ideas de qué tan gruesa era esta capa de corteza, pero era muy, muy, digamos, muy imprecisa, muy grande, una incerteza muy grande. Ahora tenemos más a ciencia cierta el conocimiento de que esto mide unos 40 kilómetros. ¿Ya? Otra cosa también, por ejemplo, es que, no sé, la atenuación, que nosotros llamamos la atenuación de los sismos o de las ondas sísmicas, también es distinta en Marte. Que en la Tierra y que en la Luna. Por ejemplo, en la Tierra, pensemos, la atenuación es como, digamos, cuando tenemos un terremoto y después la Tierra queda vibrando, eso es porque se propagaron otras ondas, ¿cierto? Entonces, en Marte, esa duración después de que llegaron la onda y que la Tierra queda vibrando, eso es un poquito más, el tiempo es un poquito más largo, pero no es tan largo como es en la Luna, ¿ya? Que la atenuación en la Luna es mucho más baja, entonces las ondas quedan más rato, tienen mayor amplitud y quedan más rato vibrando. Entonces, eso era algo que tampoco se sabía bien, y ahora lo pudimos ver con todos estos registros. Otra cosa también que pudimos ver con los registros de estos maremotos, por ejemplo, es que hay una, ya no a niveles kilométricos, pero ya justamente debajo de esta estación, a niveles de metros, cientos de metros, pudimos ver que hay una intercalación, por ejemplo, de unas capas que son volcánicas, pero también hay una capa sedimentaria, ¿ya? Y después, debajo, hay una capa volcánica. Ahora, eso ha sido bien interesante, especialmente para los geólogos, porque significa que hubo un periodo en Marte donde hubo una deposición de sedimentos, donde se acumularon sedimentos, o, bueno, al revés. Primero, hubo una etapa en que hubo erupciones volcánicas, ¿cierto? Y después hubo una etapa donde se depositaron sedimentos, por alguna razón, y después ocurrieron erupciones volcánicas. Y lo que vimos, además vemos encima de esa nueva capa volcánica, otra capa de sedimento. Entonces pareciera ser un proceso que está ocurriendo de nuevo. De hecho, hay algunos geólogos, geólogas que proponen interacción también acuosa, presencia de agua, un poquito ya... En este proyecto trabajamos mucho con ideas que pueden ser, con hipótesis que pueden ser, pero que también pueden no ser, ¿ya? Que al final esa es la ciencia. Dentro de bueno, también pudimos ver, digamos, dónde ocurren estos martemotos, porque no ocurren en todo el mundo, así como en la Tierra, por ejemplo. Yo creo que quizás los auditores lo tienen más que claro también. El clásico anillo de fuego, uno sabe que en la Tierra hay sectores, digamos, como preferenciales donde tiembla mucho. Al final, un temblor puede estar en cualquier lado del planeta, pero preferentemente hay zonas donde el contacto de placa, ¿no? Y en particular, lo que más nos involucra a nosotros es el anillo de fuego, lo que se llama el anillo de fuego. Entonces, esta es una zona especial de sismicidad. En Marte no hay algo así como anillo de fuego, como queramos llamarlo. Igual es un poco estrambótico el nombre, pero bueno, es lo popular. Pero hay lo que se conoce la Cerberus Fossae, que es una zona de falla bien grande. De hecho, tú cuando ves las imágenes satelitales de Marte, lo puedes ver muy claramente, porque es como que la Tierra, el planeta, está rasgado en esa parte. Se ve como...
Eso es lo que mencionabas antes, que se parecía a la San Ramón, a la Liquiñol.
Claro, exactamente. Yeah. Es una falla que está en la superficie cortando la corteza marciana. Y eso tú lo puedes ver desde la imagen satelital. Y efectivamente hay mucho, la mayor parte de la sismicidad registrada ocurre ahí, en torno a esa falla. Ahora, hay otros sismos marcianos, otros martemotos que se detectan en otros lados, pero que no estamos claros por qué. Entonces, ahí ya queda la pregunta de qué es lo que está pasando en esa zona. Se registró un sismo. Hay un sismo que ocurrió, por ejemplo, casi al otro lado del planeta, con magnitud, digamos, entre 4 y 4.5, que tampoco se entiende muy bien por qué, que no se ven muchas cosas muy claras. Ahí está Valles Marineris, que también es otra zona de estructura geológica, pero bueno, hay varias preguntas que quedan un poco abiertas.
Sí, hay que dejar algo en misterio. Y por esa misma razón vamos a hacer una pausa en este momento, pero no cualquiera pausa, una pausa musical, y con una canción que le gusta mucho a Sebastián, tengo entendido. ¿La quieres presentar, Sebastián?
Pero por supuesto. Vamos a escuchar, espero que los auditores disfruten, vamos a escuchar Mr. Blue Sky de Electric Light Orchestra.
Súper.
Bueno, vamos.
Ya volvemos con más de Rockadictos.
Thank you.
Volvemos con nuestro cuarto y último bloque de Rocadictos. Y Javier, tú tenías unas otras inquietudes en el tintero.
Sí, tengo un montón de inquietudes. Sí, no, lo que pasa es que el Seba se explayó con todos los descubrimientos de Marte, del InSight, pero yo tenía una pregunta más mundana. Sebastián, todo esto se descubrió gracias a los martemotos, pero ¿cuántos martemotos detectó el InSight? ¿De qué características eran? ¿La magnitud? ¿Qué sé yo?
Mira, eso es una muy buena pregunta, la verdad. No es nada mundana. mira, ahí, en total son más de 1.300 sismos. Ahora, eso es como sismos como grandecitos o propiamente tal, que podemos identificar como martemotos, pero también hay otros sismitos que le llamamos super high frequency, que es como están asociados a que el suelo se quebraja con los cambios de temperatura. Entonces ese quebrantamiento del suelo hace que genera como un crack, y eso ocurre a nivel muy muy local, es como alrededor de donde está la estación. Y eso hay muchísimos más. Pero de los grandes, estos que les menciono que ocurren en esta falla, por ejemplo, hay alrededor de más de 1.300 eventos. Incluyendo también el impacto de meteoritos, como les mencionaba. Y bueno, el más grande que se ha registrado, se registró hace poco, de hecho, el 4 de julio del 2022. 4 de mayo. Uh-huh. May the 4th, como Star Wars, y tuvo magnitud alrededor de 4.7. Eso es lo más grande, dirán ustedes, pero bueno, es grande para un planeta como Marte. Y bueno, eso principalmente, ¿no? La máxima magnitud registrada, 4.7, y más de 1.300 eventos. Una cosa interesante también, sí.
En estos 3 años de operación, 3, 4 años, ¿no? Sí. Desde el 2019.
Sí. Desde el 2019, 3 años. Sí, y pasó otra cosa interesante también, es que hasta Navidad de el 2021, 24 de diciembre del 2021, no se habían registrado lo que llamamos en sismología la onda superficial, ¿cierto? Que se han escuchado aquí en el programa las ondas Rayleigh y las ondas Love. Y hasta ese momento no se habían registrado en Marte. Entonces habían muchas dudas de por qué, qué pasaba y por qué no habían. Y bueno, el 24 de diciembre del 2021, como regalo de Navidad, hubo un evento que contenía ondas superficiales, y eso ha sido un tema de estudio bien, bien largo, que es uno de los temas que estoy trabajando, de hecho, actualmente. Pero fue bien interesante. Y después de ese evento, casualmente, ocurrieron un par más, no todos los eventos han tenido este tipo de onda, pero bueno, al final hemos registrado muchas otras cosillas con el departamento.
Un regalo de Navidad especial para ti.
Sí,
para tu trabajo de tesis. Sí,
tal cual.
Sebastián, y después de estos 3 años de hallazgos en Marte, ¿qué pasa con el proyecto InSight? ¿Sigue funcionando?
Oh, es como una daga al corazón, ¿no? No, el proyecto, la verdad, mira, primero que todo hay que pensar que el proyecto duraba 2 años, ¿ya? Entonces que haya durado 3, ya fue un gran logro, ¿no? Porque todos pensaban que después de 2 años todo iba, digamos, la batería, esto funcionaba a base de paneles solares, entonces que todo iba a dejar de funcionar, pero funcionó por un año más, así que excelente. Y lo que fue pasando es que las baterías se alimentaban de, como les decía, a través de los paneles solares, pero en Marte hay mucho polvo, ¿ya? Ustedes tendrán más que claro las imágenes que tenemos de Marte, es como un desierto prácticamente, donde el polvo flota por su como nunca, y esto fue cubriendo los paneles solares, y al cubrirse los paneles solares de polvo, obviamente ellos no pueden absorber la energía del sol, entonces la batería se va desgastando. Ya no hay más energía. Hubo un periodo dentro de estos 3 años en los que se intentó sacar el polvo y se logró, pero después se intentó un par de veces y no fue posible. Entonces En estos momentos la misión oficialmente está considerada como muerta, no, como en una fase zombie, podríamos decir, porque no tiene energía, pero eventualmente podría llegar a pasar algo. Eventualmente, este algo puede ser una tormenta, una Dust Devil, que llamamos nosotros, que son estas tormentas como de viento, y que elimine el polvo. Que llegue a limpiar los paneles. O que llegue alguien a limpiar los paneles, claro. Esa también es otra opción.
Que también llegue un marciano a limpiar los paneles.
Claro. Un poco improbable, pero eventualmente. Y Matt Damon va a llegar con una brecha.
Claro.
Sí, pero bueno, dado que estos paneles están llenos de polvo, no hay más energía, entonces la estación, el simómetro está en este momento declarada como muerta prácticamente. Lamentablemente.
Bueno, y para ir cerrando, Sebastián, porque, claro, este proyecto está muerto, pero ¿tú tienes conocimiento de algún otro proyecto que se espere en cuanto a la sismología marciana o la sismología fuera de nuestro planeta?
Sí, bueno, claro, el proyecto en sí está en este momento muerto, pero digamos tenemos 3 años de datos, que es harto, es bastante datos, aunque uno puede pensar que es poco, pero... Y hay muchas preguntas también que quedan abiertas en Marte en particular, sobre todo dentro de las características de los martemotos. Pero además están los proyectos que tienen que ver con la Luna. Hay un proyecto que se llama el Farsight Suite, que es como equipamiento del lado oscuro de la Luna, el lado lejano. Entonces, que la idea es construir un observatorio geofísico en la Luna, y parte de este observatorio geofísico contaría con sismómetros. Entonces eso sería una cosa, y se espera que vaya con las misiones Artemis dentro de los próximos años. Se espera 2030, quizás antes, pero nada, digamos, como muy cercano. Fuera de eso, a Marte la verdad es que no hay mucho, en concreto no hay nada, ningún proyecto que vuelva a medir martemotos o que instale sismómetros. Ahora están los rovers dando vuelta, pero no hay planes de otro sismómetro. Y está otro proyecto que es Dragonfly, que va a la luna Titán de Saturno, una luna bien grandota, y que también planea traer un sismómetro, pero eso ya definitivamente es para lo que entiendo es 2035, más o menos. Entonces queda harto rato, ¿no? Estos son proyectos bien a largo plazo. No es algo, de nuevo, no es algo que uno se levanta mañana y podemos ir a hacer una estación.
Claro, son muchos años desde este momento.
Pero hay esperanza. Exactamente. Volveremos.
Bueno, Seba, te queremos agradecer muchísimo por habernos acompañado, ¿verdad, Javier?
Sí, estuvo muy bueno, completísimo.
De nada, con gusto. Un placer conversar con ustedes.
Igualmente, Seba. Y bueno, vamos ahora rápidamente a nuestra sección de recomendaciones. Seba, te queremos preguntar, ¿qué recomendación o recomendaciones tienes?
Recomendaciones. Bueno, yo quería recomendarles, me gusta mucho la sala, yo encuentro que el MIM es un lugar muy, muy genial, la verdad. Pero en particular, quizás viene muy de cerca la recomendación, pero la sala Tierra es espectacular, así que yo les recomiendo para todos los niños y también para los adultos que están ahora de vacaciones en enero, febrero, que visiten el MIM, la sala Tierra. Uno puede aprender muchas cosas de, obviamente, de terremotos, de procesos internos de un planeta. Uno puede, digamos, también generar un tsunami, puedes vivir la experiencia de un terremoto en una casa. Y eso es de verdad que es muy, muy, muy emocionante. Y obviamente hay muchas otras salas también igual de interesantes, pero en particular la sala Tierra.
Muchas gracias, Seba. Javier.
Sí, yo tengo una recomendación porque justamente mañana, jueves 19 de enero, se va a realizar la jornada a 84 años del terremoto de Chillán, el impacto de los desastres en la política pública. Esta actividad es gratuita y abierta a todo público, y para asistir solo deberán ingresar al enlace que publicaremos en nuestras redes sociales.
Gracias, Javier. Bueno, y con esto ya nos comenzamos a despedir, pero recuerden que pueden volver a escuchar este programa en la sección Vuelve a Escuchar de la Radio de la Universidad de Chile, radio.uchile.cl. Muchas gracias a todas y todos por habernos acompañado en este capítulo. Les enviamos un gran abrazo y nos reencontramos la semana que viene en un nuevo capítulo de Rocadictos. Chau, chau.
Chau, Dani. Chau, Seba.
Chau, Seba. Chau, Javier. Igual, gracias.
Dani.
Radio Universidad de Chile presentó Rocadictos. Un espacio donde conversamos sobre terremotos, sequías, erupciones volcánicas, aluviones y todo lo que ocurre en torno a las ciencias de la Tierra en nuestro país y el mundo. Todo esto fue motivo de conversación en Rocadictos. Rocadictos. Nos reencontramos el próximo miércoles a las 16 horas en Radio Universidad de Chile.